Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que analizamos noticias y asuntos de actualidad con personas que tienen los conocimientos necesarios para abordar cada detalle de la noticia. Y como muestra de esos conocimientos, nuestra invitada de hoy es la jurista venezolana Cecilia Sosa, quien nos ha acompañado en más de una ocasión aquí en Puntos de Vista y que nos sentimos muy satisfechos y muy honrados una vez más con su compañía. Doctora Sosa, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, gracias a ustedes por contactarme y poder conversar sobre la situación venezolana fundamentalmente.
De eso, para entrar en materia, porque usted sabe bien lo tiránico que es el tiempo con la radio. Sí. ¿Cómo usted aprecia la forma en que se está mostrando la solidaridad internacional hacia Venezuela?
Fíjate que yo la veo con una gran sintonía con la forma en que el pueblo venezolano también se está mostrando frente a Venezuela como país que quiere un cambio y frente a quien en estos momentos está recibiendo pues ese respaldo como persona, que es el señor Juan Guaidó, que es a la vez presidente de la Asamblea Nacional y es presidente encargado de la República. Entonces creo que hay una consonancia muy estrecha entre lo que piensa la población, las penurias de la población y los deseos de producir un cambio, y aunque sea por intereses diversos, la situación internacional frente al caso venezolano. Y esa, digamos, esa unión en objetivos es lo que permite que persista en el tiempo, porque todo el mundo puede pensar en un momento dado, bueno, ya esto tiene mucho tiempo y seguimos, y todavía Nicolás Maduro está, de hecho, en la silla presidencial. Pero no hay duda que desde que se asume la Asamblea Nacional con su nuevo presidente, la movilización de la población tiene un carácter completamente diferente. Te lo digo porque he participado en todas las movilizaciones que se han hecho hasta ahora convocadas por Guaidó. Estas manifestaciones ahora tienen un carácter muy particular. Es decir, la persona va a la manifestación para recibir las instrucciones de lo que puede hacer para generar ese cambio.
Doctora,
y en segundo lugar, oír qué decisiones se toman ese día de la manifestación. Es una cosa verdaderamente sorprendente.
En relación a lo que usted decía de que Maduro todavía está en la silla presidencial, le digo lo que me comentaba un colega el domingo pasado. Dijo, Maduro está más bien en un banquillo de acusado de lujo, más que en la presidencia, más que en Miraflores. Y yo creo que es verdad, porque las acusaciones que se le hacen a Maduro y a sus asociados, no solo en Venezuela, sino alrededor del mundo, son muchas. Y estamos viendo cómo sí, antiguos asociados, de tanto del chavismo como del madurismo, están siendo también, aunque no estén ahora ligados al régimen, están siendo sancionados y criticados y multados.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, este ha sido un proceso como de atrincheramiento de la camarilla que circula alrededor de Nicolás Maduro, y un atrincheramiento que obedece más bien a medir qué fuerzas le quedan, tanto internacionales como internas. Todo pareciera indicar que hay una debilidad y una cierta fractura en inclusive sus socios internacionales que tienen intereses económicos que les interesa también que se los reconozcan en un cambio inminente. Y entonces sí creo que hay como un arrinconamiento de su posición todavía él trata de demostrar que tiene algo, pero también se le han colocado ya a nivel interno unos desafíos que son demasiado poderosos, y es que es una sociedad que ya no solamente está en una situación, o estamos en una situación deplorable desde el punto de vista de servicio, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de salud, etcétera, sino que también hay un cansancio y una desconexión absoluta entre ese mensaje de Nicolás Maduro y las necesidades de la población. Entonces, creo que ha perdido también el contacto con la realidad, si uno observa sus declaraciones y sus ruedas de prensa, ¿no?
Sí, la situación, evidentemente, más allá de los resultados, es extremadamente complicada para Nicolás Maduro y aquellas personas que han demostrado hasta el momento lealtad al proyecto castrochavista en Venezuela. Y la solidaridad internacional...
Sí.
Diga usted, doctora, perdone.
No, te iba a comentar que una de las cosas importantes es que no ha tenido una divulgación, precisamente porque aquí no hay cómo divulgar, es la dictación que hizo la Asamblea del Estatuto que rige la transición. Yo creo que ese es un documento clave y que la comunidad nacional e internacional debería estar como muy alerta a su contenido. Más allá, como te decía, de cómo se va a aplicar ese estatuto, es decir, liberarnos del régimen dictatorial, conformar un gobierno provisional de unidad nacional y después la celebración de elecciones libres, que está consagrado en el artículo 7 de ese estatuto, también hay trascendencias de otra naturaleza, como por ejemplo el haber previsto en ese estatuto digamos, la idea de que debe cesar el deber de obediencia a la autoridad usurpada. O sea, el mensaje muy directo a la Fuerza Armada Nacional, inclusive a todos los funcionarios públicos que conforman el Poder Ejecutivo y todos los poderes que no son legítimos. Entonces, es digamos, muy importante el tema de las razones de la actuación de la Asamblea Nacional, el cómo se va a producir el momento de la transición hacia un gobierno de unidad nacional. Todo está por escrito, y eso creo que...
¿Y usted cree, doctora, perdone que le interrumpa,
¿sí?
¿Usted como jurista considera que estas medidas se están tomando a consono con las leyes del país, pero también con las posibilidades de influir, de lograr ese cambio deseado?
Yo creo que el fundamento primario que tiene este estatuto del que hablamos y de los actos que está dictando la Asamblea Nacional es precisamente un artículo de la Constitución que permite a cualquier autoridad, en este caso a la Asamblea e inclusive a los ciudadanos, cuando se compruebe que la Constitución ha sido violentada o cambiada por un medio distinto, le da todo el poder, vamos a llamarlo así, para restablecer la vigencia de la Constitución de la República. Y ese, digamos, es el artículo que ha permitido no solamente la dictación del estatuto, sino tener una transición para llegar a un proceso electoral que verdaderamente sea auténtico y competitivo, de manera que... afirmo que sí tiene un fundamento constitucional por la situación de encontrarnos frente a un dictador que se apartó completamente de la estructura constitucional, y lo reconoce no solamente el ámbito interno del país y la Asamblea Nacional como autoridad legítima y la ciudadanía, sino el mundo internacional diciendo, bueno, aquí no hay presidente, estas elecciones fueron un fraude montado por el mismo Nicolás Maduro, nosotros no te reconocemos, y vemos un reconocimiento a Guaidó de más de 50 o 60 países en el mundo. Entonces, es un hecho consumado que, por supuesto, el régimen de facto se niega a reconocer, y en ese, digamos, en ese pulso de fuerza, si es que se pudiera llamar que la tiene, porque todavía la Fuerza Armada no ha hecho gala, digamos, de su sometimiento a la Constitución, sino que todavía, digamos, mantiene, sostiene, vamos a decirlo en otras palabras, a esa persona en el puesto que ya no le corresponde. Es decir, también te muestra que esto es un gobierno militar. Es un gobierno absolutamente militar, porque los militares son los que tienen los puestos clave en todo lo que es la economía, la finanza, bancario, financiero, y verdaderamente perder ese poder para, vamos a llamarlo, la cúpula militar, debe ser complejo, y pasará necesariamente por una negociación. No tengo la menor duda que la conoceremos o no la conoceremos.
Doctora, una negociación que la comunidad internacional está presionando con mucha energía, con mucha fuerza.
Sí, hoy mismo hubo una reunión
de altísimo nivel en Bélgica entre la persona encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y el secretario de Estado de Estados Unidos. Una reunión muy importante.
Por eso le digo, yo creo que aquí lo que se está ya trabajando es cómo, cuándo, por dónde y hacia dónde es la salida de estas personas. Yo creo que ahí hay un planteamiento. Claro, es una especulación lo que estamos diciendo, porque yo no tengo los elementos para comprobártelo, pero creo que el arrinconamiento, y por mucho que se trate de mostrar, sitiado, vamos a llamarlo así, por las circunstancias tanto internas como externas, el pataleo creo que está fundamentado para ver cómo salgo en las mejores condiciones. Esas mejores condiciones de verdad que no las conocemos.
Esta ayuda humanitaria, que según el presidente interino Juan Guaidó, tendrá lugar su materialización el próximo día 23 del mes en curso, ¿usted cree que va a ser una especie de detonante para que la sociedad venezolana y particularmente las Fuerzas Armadas asuman un rol que va a ser decisivo en gran medida?
Yo creo que colocar una fecha, que es un riesgo obviamente político.
Es un gran riesgo, evidentemente.
Un gran riesgo político, hay que resaltarlo, pero al mismo tiempo la estrategia de hacerse acompañar en todas sus decisiones por la población que lo sigue, que es mucha y está con cierto frenesí hasta cierto punto de ver a una persona joven, a una persona que habla calmamente, una persona que se le ve tranquila, aunque sepamos que debe estar sometido a muchas tensiones y presiones. El carisma, vamos a llamarlo así, que desatado, pareciera que está colocando en el lado de la Fuerza Armada, en el lado del soldado, una conducta que tiene dos opciones: o dejo pasar o no dejo pasar. Y creo que pareciera que Juan Guaidó tiene como toda la convicción, y es lo que transmite, de que esa Fuerza Armada en la frontera va a dejar pasar la ayuda humanitaria, y el día que pase la ayuda humanitaria, indudablemente la estructura de poder de...
De facto el gobierno se derrumba,
se derrumba, absolutamente.
Eso es indiscutible. Podrán quedar reductos que lo apoyen, pero sustancialmente el gobierno cae el día que la ayuda esa humanitaria atraviesa las fronteras, que dicho sea de paso, se afirman que son más de tres puntos por los cuales la ayuda humanitaria debería ingresar.
Ciertamente. Inclusive uno de los líderes de los colectivos que está en el estado Táchira ha dicho que es muy difícil en una frontera tan extensa poder controlar la situación. O sea, la realidad también está avasallando los espacios que puedan controlar, ¿me entiendes? Entonces, es algo, es como un, como una puerta que se abre en función de lo más urgente, y efectivamente allí hay una urgencia. El hecho, por ejemplo, de la estructura de todo un voluntariado para apoyar la ayuda humanitaria, o sea, el crear un voluntariado, por cierto, yo me inscribí ayer como voluntaria, por supuesto, logística, porque yo no soy médico, pero ha generado también una especie de motivación de colaboración en la ciudadanía, una cosa sin precedentes, es decir, yo creo que...
Es que la gente se están sintiendo, doctora, disculpe que la interrumpa, se están sintiendo partícipes, parte de un momento sí. trascendental en la historia de Venezuela.
Exactamente. Yo creo que eso ha sido la gran propuesta que posiblemente muchos políticos no pensaban pudiera lograrse. Cuando él habló por primera vez de que él iba a hacer un cabildo, mucha gente hasta se burló de un cabildo. Si la gente no quiere ni salir a la calle, y fíjate todo lo que ha logrado en pocos días, pero es por lo que te decía al comienzo, que el espíritu y el objetivo de la marcha cambió completamente de sentido. Es decir, yo voy a una marcha para oír en qué, pues, qué puedo decidir, porque él se juramentó, pero él juramentó a todo el que fue a la marcha. Él anunció el 23 de enero... de febrero para la entrada en la ayuda humanitaria, pero antes comprometió a todos los que estaban en la marcha a ser voluntarios. Entonces hay como una especie de compromiso que él ha generado en la gente, que tú lo dices muy bien, es un tema que yo siento que yo estoy generando el cambio, y él Guaidó te lo hace sentir, que tú estás generando el cambio, inclusive los que están afuera del país están generando el cambio, ¿me entiendes? Entonces eso indudablemente genera una cohesión social imparable. Esta es la primera vez, yo creo, que se logra que la agenda oficial se cambie.
Ahora, este joven ha demostrado, doctora, una gran firmeza, una gran fortaleza moral, y ha demostrado hablar el lenguaje popular, el lenguaje sí. que entiende la gente, sin esas sofisticaciones innecesarias que lamentablemente los que llevamos pendientes de lo que acontece en Venezuela hace muchos años hemos podido apreciar en más de un dirigente de la oposición. No sé si comparte.
Totalmente, lo comparto totalmente. Lo mismo que esos discursos gritados, exaltados, atacando. Este tiene un discurso, la voz de él es muy pacífica, él no grita, él estructura, ha crecido en el sentido de que ya no solamente propone, sino que ordeno a la Fuerza Armada Nacional que permita la entrada de la ayuda humanitaria. Esa fue la decisión, digamos, del último encuentro popular, de la última marcha, de la última concentración. Entonces, bueno, ¿qué puedo ofrecer frente a eso y frente a las necesidades del pueblo del señor Nicolás Maduro? Cero, cero. Sentencias de un tribunal que no es tribunal, decisiones de un contralor que no es contralor.
Estamos viendo, doctora, cómo el gobierno de Estados Unidos continúa imponiendo sanciones a funcionarios próximos a Maduro, lo que provoca entre esas personas desaliento, desesperanza y dudas sobre su futuro, porque nadie quiere ir preso y aquellos que se han enriquecido a costa del pueblo no quieren que le roben sus riquezas, que ya
no
ellos se apropiaron de ellas.
Tienes toda la razón. Fíjate, nada más quitarle la visa a los pseudomagistrados del TSJ y a su familia. Imagínate lo que genera internamente eso.
Sí.
O sea, la conmoción familiar que eso genera. Es un poco... Y en principio que uno dice, no, que las que las decisiones, eso se queda fuera. No, eso tiene un impacto emocional muy, muy fuerte en todo sentido, pues. O sea, yo estoy siendo execrado, pensará cada uno de estos personajes, ¿no? Estoy siendo execrado del mundo, porque ya no es solamente de Estados Unidos, estoy execrado en Europa, estoy execrado en los países europeos, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y sienten que la situación se tambalea. Entonces, yo creo que la situación es muy precaria, efectivamente, para el régimen. El tiempo siempre es importante. Creo que por eso la fecha del 23, aparte de cumplir los primeros 30 días que constitucionalmente se le da en el estatuto para que Guaidó sea presidente encargado, si todavía ese evento, aunque se dejara entrar la ayuda humanitaria, este personaje Maduro permanecería eventualmente allí, Guaidó sigue siendo el presidente encargado para lograr el segundo momento, que es precisamente el de pasar a un gobierno de unidad nacional presidido por él, obviamente.
Para mí lo más notable, doctora.
Estamos en una situación en la cual, y yo creo que con esto me gustaría terminar, porque es muy importante, el tema del no derramamiento de sangre parece un elemento presente tanto afuera como internamente. Y aquí el juego político está dado para que eso se haga, digamos, en paz.
Ojalá sea así, doctora Cecilia Sosa, a quien agradecemos profundamente haber estado con nosotros y esperamos, confiamos, tenerla en otra oportunidad también aquí en Punto de Vista. La versión técnica,
claro que sí.
Gracias, doctora. La versión técnica a cargo de Tapanes Estrella, la producción de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora en Radio Martí y en Punto de Vista, Pedro Corso.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros lo adivino. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.